Hoy en Noche de Mitos tenemos a un buen amigo, José Antonio Roldán, que hace muchísimos años que lleva enfrascado en esto del misterio. Los hermanos Roldán siempre han sido una referencia y José Antonio, junto con Yolanda García, que la acompaña en el programa de radio En la Búsqueda, que por cierto han sacado un libro el año pasado con el mismo título, de la editorial Guante Blanco, pues lo tenemos hoy aquí para presentarnos su nueva obra, Tras la huella del misterio, editorial Círculo Rojo, con prólogo del egiptólogo Nacho Arés. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos hoy en Noche de Mitos.
Muchas gracias a ti, David, y un saludo muy grande a todos los buscadores que están escuchando tu programa y que escuchan todos los programas de misterio y que nos ayudan, y tú bien sabes, a seguir, ¿no?, Tras la huella del misterio.
Tenía muchas ganas de tener la oportunidad de traerte al programa a ti o a tu hermana, a tu compañera Yolanda también, tiene las puertas abiertas, pero bueno, en este caso, pues gracias a ese aviso, ¿no?, de tu nueva publicación, pues hemos tenido ya aquí la excusa perfecta para traerte. Bueno, decir a los oyentes que pueden conocer más de José Antonio Roldán en www.enlabúsquedaradio.com. Es divulgador, escritor, buscador de respuestas, le gusta autodefinirse. Es autor de varios libros, como Veracruz, El misterio en estado puro, de Editorial Dédalo, año 2012, Diario de un psicólogo, desde que fui hasta que dejé de serlo, de Editorial Carrusel, 2014, Guárdame por favor, Misterios, ayer, hoy y siempre, de Edición Oblicuas, 2016, y bueno, el libro que comentábamos antes, que se titula igual que de tu programa, En la búsqueda, testigos protagonistas del misterio, de Editorial Guante Blanco. ¿Qué decir, José Antonio? Yo recuerdo, de hecho, pues ya hace 15 años, que me acuerdo que ya hablaba con vosotros, contigo, tú, con tu hermana, ya eres un referente con años luz, aquella famosa página web, que era de las pocas que había de misterio cuando ya comienza el fenómeno de Internet, por así decirlo, aquí en España, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios, José Antonio?
La página web ya vi que estaba basada en el programa Años Luz que hacía con mi hermana Marisol, y nada, bueno, uno lleva desde toda la vida en esto, y gracias, pues he tenido la suerte de contar con una familia que siempre ha estado interesada en los temas de misterio de una u otra manera, y bueno, como se suele decir, una cosa lleva a la otra, porque uno siempre está interesado en que las personas le contaran sus experiencias, sus vivencias, sus encuentros con lo insólito, y eso nos llevó en aquel momento a fundar o a emitir por primera vez el programa Años Luz. Luego llegaron algunos más, colaboraciones en bastantes programas de radio, y un poco, pues luego ya hace poquitas fechas cumplía 5 años el programa En la búsqueda, que presenté y dijo con Yolanda García, y que sobre todo en esta última etapa pues está centrada en los testigos, ¿no? Que a lo largo y ancho de mi carrera, pues el punto de unión con estas temáticas de frontera han sido los testigos, porque a pesar de que algunos se encabezonen en decir que las personas no quieren contar sus experiencias, si tú vas a cualquier sitio, David, y no preguntas, la gente no te va a responder. Pues en este caso igual, ya sé que no es un tema cotidiano, entre comillas, aunque yo creo que más cotidiano que creemos, y en algunas ocasiones se puede hacer un pelín difícil. Pero si te ven en predisposición, con ganas de que los estás escuchando, de que sientes interés por los temas que te están comentando, la gente habla, ¿no? Y ese es el nexo común desde el inicio de mi carrera hasta ahora, y yo creo que hasta el final de mis días, ¿no? Que es las personas que nos comentan y que me comentan sus experiencias, y que por suerte, gracias a Dios, a la energía cósmica o a lo que sea, cada vez son más, y cada vez se está viendo más la gente, porque te digo que para mí ya sí que es un mito el hecho de que se siga diciendo en pleno siglo XXI que la gente no quiere hablar. Uh-huh. Hay que cambiar un poquito algunos conceptos en los temas de misterio. Uh-huh.
Cuando uno de los entrevistados te dice que prefiere que su nombre sea anónimo, ¿aprovechaste el testimonio respetando el anonimato, imagino, o descartas el testimonio?
A ver, incluso nosotros llegamos a dar la opción de, aun queriendo él o ella dar el nombre, nos fijamos mucho en el contexto de la persona, en el contexto social, en lo que le puede afectar. No es un que se pongan en contacto o nosotros conocemos el caso y venga a grabar y no, intentamos trabajar el testimonio en sí, la experiencia, conocer un poco más de la persona y si realmente le va a afectar. Luego es incluso en algunos casos difícil saber la evolución de si le va a afectar no mucho, pero si se puede prevenir muchas cosas, incluso en algunas ocasiones que sí que no nos dan el visto bueno para que digamos el nombre y todo eso, preferimos no hacerlo. Pero bueno, si se hay que decirlo anónimo, pues se dice anónimo. Lo importante es el caso. Nosotros, lógicamente, en todo momento sabemos los casos, no sabemos los datos y sabemos, y porque hacemos un seguimiento. O sea, eso no se queda en una simple entrevista, eso se queda ahí. Las personas que están escuchando y que en alguna ocasión nos hayan comentado una experiencia saben que siempre estamos a su disposición, ¿no? No es el simple espacio del programa, la anterior entrevista para intentar captar al testigo, no es un hecho noticioso que usas y ya no lo dejas ahí. No, es algo más, porque en gran parte de los casos hay una evolución, en algunos hay incluso nuevas experiencias, y qué mejor que saberlo casi al momento cuando está sucediendo, ¿no? Y eso nos está pasando con varios casos que, bueno, como reza el libro Tras la huella del misterio, nosotros siempre, los investigadores, por llamarlo de alguna manera, divulgadores, por eso me gusta siempre decir más lo de buscadores, casi siempre llegamos después de que se han producido los hechos, no siempre llegamos tras la huella de ese misterio. Y si tenemos los datos de primera mano y en algunas ocasiones cuando se acaban de producir hace poco, pues nos viene muy bien, y tú bien lo sabes, para luego determinar qué puede ser, que en gran parte de las ocasiones luego no llegamos a una conclusión expresa, pero por lo menos ante todo lo digan de forma anónima, con su nombre o con algún nombre que no sea el suyo, pero bueno, que nosotros siempre sabemos cuál es, esa persona se siente escuchada y siente que hay otras personas que tienen experiencias similares a la suya y que también es un poco de una especie de catarsis, no es una especie de liberación. De ahí, por ejemplo, también nace el libro de La Búsqueda, que no es solo una recopilación de casos del programa, no. Damos un primer paso por primera vez, es el testigo el que escribe en gran parte de los casos que allí se han plasmado en ese libro, su experiencia, dando detalles que por lo que sea no se puede dar en una entrevista de radio, por el tiempo y porque, bueno, una persona pues lo mismo se expresa mejor escribiendo que hablando y porque siempre hay más tiempo de reflexionar, ¿no? Y eso también nos ha aportado en esa catarsis que ha realizado el testigo a la hora de ponerse ante la pantalla en blanco, no vamos a decir ya la hoja en blanco, que recuerda nuevos datos, nuevos detalles que enriquecen el testimonio en sí, la vivencia y la experiencia que nos cuentan, ¿no? Es un poco todo, si les digo, es una evolución que vamos haciendo junto a los buscadores, junto a las personas que han tenido experiencias que ellos mismos se convierten en buscadores, y eso ya sabes que pasa en muchísimas ocasiones.
Sí. José Antonio, compañero del podcast En la Búsqueda. Lo tenéis en iVoox también, si estáis fuera del ámbito de Barcelona, que por cierto, José Antonio no se delimita solamente a lo que es Barcelona. Cuidado, sino en muchos sitios de España, incluso fuera de la península, pero dentro de España. ¿Verdad, José Antonio? Como alguno de los casos que tratas en el libro, que me gustaría tratar así, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Pero sí, oye, contar, si te parece bien, un poco de esas historias, como la del tanatorio de Ceuta, ¿no? Que es, la, sí, bueno, es lo que primero llama la atención.
Es un caso que, como bien decías, el libro Tras la huella del misterio se circunscribe a la península ibérica. En mi primer libro, Veracruz, son mis investigaciones en México, sobre todo en el estado de Veracruz. Y en este en concreto, pues era una gran cantidad de casos que la verdad es que me ha sido difícil elegir porque quedan muchísimos más en el tintero que, bueno, próximamente irán saliendo, pero como tú comentabas, el caso del Tanatorio de Ceuta, yo no soy mitómano, soy muy del Barcelona, pero bueno, Messi lógicamente es el mejor del mundo, pero tampoco que tenga póster de Messi por toda la habitación. Con eso quiero decir que el caso de Ceuta es, digamos, uno de los más apasionantes que he podido investigar en aquella ocasión con mi hermana Marisol, sobre todo por la cantidad de testigos y por las pruebas que se pueden, tras los años, poder estudiar, ¿no? Y algunas de ellas que sí, que estuvimos en directo. Algunos casos que no fuimos tras la huella, sino que fuimos partícipes, porque más o menos a grandes rasgos es un caso que salta a la luz pública después de que el 9 al 10 de noviembre del 2002 auxiliares, en aquel momento eran auxiliares de vigilancia del territorio de Ceuta, ubicado en la calle Saramago sin número, pues llamaban a la policía porque decían que escuchaban ruidos, estaban ellas dos solas, estaban asustadas. Cuatro patrullas, ocho agentes de la policía se personaron a las tantas de la madrugada allí y fueron testigos junto a ellas de una especie de lamentos. También el vigilante de la petrolífera Dúcar, que estaba al lado, fue llamado primero visitado por la policía local para ver si él era el causante de tal ruido, pero comprobaron que no. Y digamos que ahí partimos de ocho policías, dos auxiliares y un vigilante. Ya estamos hablando de 11 testigos, de que de una u otra manera pertenece a un grupo de seguridad, ¿no? Algunos del Estado y otros de seguridad privada. Tiempo después, unos veintipocos días después, llegamos mi hermano y yo, y esa misma noche no puedo decir que captamos esas lamentos, sino que los grabamos. ¿Por qué? Porque se escuchaban a simple oído. Se apagaron todos los electrodomésticos, se descartó cualquier tipo de agente externo, inspeccionamos el tanatorio, que por aquel entonces llevaba unos 4 o 5 añitos hecho. En algunos medios se ha sacado un tanatorio que no sé cuál era, porque precisamente no era el tanatorio de Ceuta, era y es una construcción bastante modernista, y no había viento. Algunos han comentado que esos lamentos podían ser viento, no había viento, y a la ida ahí pues nos metimos en un caso con muchas vertientes, con muchas pruebas y con muchos testimonios, que incluso, allá ahí en el libro lo explico, hay constancia de que con anterioridad ya se daban hechos en ese tanatorio. Y bueno, nos comentaron, porque tuvimos la oportunidad de hablar con toda la gente que allí trabajaba, incluso con Antonio Troyano, que era el gerente del tanatorio y del cementerio de Ceuta, y tuvimos los permisos oficiales, y nos comentaban que con anterioridad la gente que allí vigilaba también había tenido algún tipo de experiencia o encuentro con lo insólito, que no solo eran escuchar esos lamentos, sino que también se movían objetos y algún tipo de fenomenología inexplicable, que hasta el día de hoy no sabemos lo que es. Es un caso que, como te decía, con muchísimas vertientes. Tuvimos la oportunidad de bajar en varias ocasiones a Ceuta, grabar con varios equipos de televisión, y una gran disponibilidad tanto de la policía local, con don Ángel Gómez Prieto, superintendente en aquel momento y ahora un cargo político en la ciudad autónoma de Ceuta, y que a pesar de que en algunos medios se dijeron que la policía quiso dar carpetazo al asunto, era totalmente incierto, porque nos ayudaron muchísimo, incluso nos dieron más datos de otro tipo de casos, y la verdad es que es un caso que está abierto, y por eso dedico gran parte de la primera parte del libro y gran parte del libro, porque es un caso tipo, y es un caso que, bueno, quizás si lo hubieran investigado a otras personas estaríamos hablando ahora, no sé si un caso por popularidad igual a del MED, pero casi, porque hay muchísimas vertientes. En el libro la gente puede ver más notas y detalles sobre el caso, porque hay incluso un parte policial, un parte de salida, y muchísimas explicaciones, y tuvimos la oportunidad de hablar con los policías, con todo el mundo. La verdad es que se portaron muy bien, y tanto es lo que allí se producía que las auxiliares, que solo se tenían que quedar una por noche, durante muchísimo tiempo estuvieron trabajando gratuitamente, una segunda de ellas, para que la primera, que le tocaba trabajar, no trabajara sola. Hay que ponerse también en cómo puede afectar eso a las personas, ¿no? Incluso alguna de ellas abandonaron. Y un dato, Billy, que es el hijo del enterrador oficial del cementerio de Ceuta, pues se ha criado el hombre en el cementerio, como digamos, o sea, jugando entre tumbas y eso. De joven, pues trabajó en el cementerio, se abrió con el renovado del tanatorio, se puso a trabajar allí, y estamos hablando de un tío, o sea, tú estás cuadrado, David, tú estás cuadrado, pues este es un tío de 2 metros, casi 2 de ti, y el hombre nos dijo, mira, yo si puedo me voy a volver a trabajar con mi padre. En la segunda ocasión que pudimos ir, Billy se había ido a trabajar con su padre. Ahí pasaban cosas y siguen pasando cosas bastante inexplicables.
Tras la huella del misterio, de editorial Círculo Rojo. Antes de adentrarme en el cementerio de animales, que me gustaría personalmente preguntarte sobre él, ¿dónde puede el oyente hacerse con el libro? ¿Qué manera es más rápida, efectiva para los oyentes que nos están escuchando?
Pues bueno, la más rápida es ir a la página de circulorojo.com o poner en Google Tras la huella del misterio, José Antonio Roldán o Círculo Rojo, y ya les saldrá algún enlace, porque hay varias librerías asociadas, también está en Amazon, en varios puntos de la Casa del Libro, el Snap, pero mejor para no liarnos en Google, que pongan el título Tras la huella del misterio, mi nombre o editorial Círculo Rojo, y allí se podrán hacer fácilmente con él.
Habla sobre fenómenos paranormales en un cementerio de animales. ¿Puedes contarnos un poquitín más de esa parte del libro?
Sí, es un caso que, bueno, siempre se suele hablar de presuntos espectros, fantasmas de personas. Hay bastantes leyendas que nos hablan, por ejemplo, de supuestos fantasmas del cadejo blanco, el cadejo negro, el perro blanco, el perro negro, en zonas de Hispanoamérica, ¿no? Y bueno, aquí muy cerquita, bueno, a una horita ahora mismo de donde yo estoy, muy cerquita de cuando vivía en San Vicente del Sol, en Torroyas de Llobregat, que muchos conocerán porque está situada la Cataluña en miniatura, que es un parque de recreo, pues hay un cementerio de pequeñas mascotas, ¿no? Que ahí la gente pues lleva como si fuera un cementerio normal y corriente de personas, pero llevan a las mascotas. Supimos que ya hacían bastante tiempo que sabíamos del caso, que se aparecían ahí cosas tipo espectrales, tipo fantasmales, no. Era un lugar que sí que teníamos constancia de que se veían algún tipo de luz extraña en los cielos, y bueno, a través de lo que gestionan, que es un tipo de granero Padrón, conocimos que había personas que allí comentaban haber visto diferentes cosas, ¿no? Entonces pudimos ir allí y constatar que sí, que efectivamente había personas, de hecho tenemos personas que nos han comentado que, por ejemplo, sentir la caricia o ellos nos comentaban eso de, por ejemplo, su gato que estaba ahí enterrado, sentir la caricia como si estuviera en su casa, como si estuviera realmente vivo. También hay enterrado un perro llamado Dan, que en las riadas que hubo en el Valle Llobregat salvó a muchísimas personas, incluso a una niña, está ahí enterrado, y hay bastantes personas que dicen haber visto el espectro, porque no interactúa, el espectro de ese perro, ¿no? De ese gran can que pudo salvar a muchísimas personas. También nos comentaba Josep, que es el hombre mayor que tiene la casita al lado y que gestiona el cementerio, digamos que la idea parte de él y luego su familia, y luego pues una concesionaria se hizo con los servicios, pero lo puso a trabajar allí, como uno de sus cuñados una vez iba por el camino paralelo a allí, iba pues hacia frío, hacia neblina, iba tapado, ¿no? Y sintió como estiraban de lo que llevaba para protegerse del frío, como si fuera un perro que estiró de él y salió corriendo, ¿no? Son bastantes casos que se han comentado ahí, aparte de ver neblinas y de ver algún tipo de, como el fuego fauto es muy típico y científicamente, entre comillas, explicable, ¿no? Pero a ver una serie de neblinas saliendo de las tumbas, y sobre todo lo que comentan es la gente, no sabemos, porque claro, lógicamente no sabemos si es por la empatía que se sentían con sus seres queridos, porque ya no ven mascotas ni animales, sino ven seres queridos, una parte de la familia que se ha fallecido, pero personas que nos comentaban que estando allí habían notado la presencia de esos seres queridos. No estamos hablando, que sí que lo comento en el libro, lógicamente, de algo similar al cementerio de mascotas de Stephen King, que algunos conocerán también por las películas que se hicieron. O sea, no hablamos de que se aparece el espíritu y pegan sustos, ¿no? Sino que más bien los que las neblinas, los espectros, en algún caso sí que se puede ver el fantasma, porque sí que nos comentan que interactúan los animales, es como una forma de seguimiento de lo que ya vivían en vida y en algunas ocasiones como para decir, no te preocupes, que estoy bien, ¿no? Que estoy bien. Y algunos pues eso nos comentan, o nos comentaron o me comentan incluso de actualidad, porque también es un caso abierto, que sienten paz y que van a visitarlo y que cuando están allí lo notan y notan su presencia. Y son personas que en gran parte de ocasiones no se consideran sensibles e incluso que no han tenido ningún tipo de experiencia anómala aparte de esa. No sabemos si es por el entorno, que tampoco es un entorno tétrico, todo lo contrario, o por la situación, o porque van a recordar, como te decía, más que a una mascota, a un familiar, pues sienten esa sensibilidad, ¿no? Pero la cosa es que sí, que tenemos bastante personas que nos comentan que allí sienten algo.
Antes hablabas de los fenómenos que tu hermana y tú sufristeis en el tanatorio. Fuisteis testigos ahí, a pesar de ir a posteriori tras la huella, ¿no? Fuisteis testigos de algo extraño. ¿En alguno de otros capítulos de tu libro sufriste también algún fenómeno paranormal que te haya impactado?
A ver, como de esa manera, no. O sea, como de esa manera, no, porque como te comentaba antes, no es que hiciéramos una experimentación ahí en el tanatorio de Ceuta y a posteriori descubriéramos que se habían captado algún tipo de voces. No eran parafonías, son grabaciones y estábamos escuchándolas. O sea, estuvimos durante 3 horas escuchándolas y con la peculiaridad de que si tú estabas en el edificio, en la parte de abajo, en el piso 1... tú te creías que estaba en el piso 2, la procedencia y el origen. Y si estabas en el piso 2, te creías que la procedencia y el origen estaba en el piso 1. Y como te comentaba, en ningún momento, puede salir alguien que lo explique, pero yo me gustaría que lo explicaran con pruebas y señales, porque realmente me gusta conocer la respuesta, sea la que sea. Pero la explicación, por ejemplo, del viento de una palmera exterior, que fuera de noche, se han escuchado, David, de día, de noche, con viento, sin lluvia, con sol, y no sabemos lo que es. Hay algunas teorías que apuntan que podría haber sido una chica con dificultades psíquicas que vivía ahí y que, digamos, el cuidador o el guarda de un antiguo hospital para enfermos terminales que estaba ubicado en esa zona, pues la tenía como encerrada. Y en otros lugares no he vivido, como te decía, experiencias. Sí que lógicamente cuando hablo de Montserrat, la montaña mágica, he ido muchos días 11, he observado en muchas ocasiones aquellos trazos que tan famosos ha hecho Luis José Grifol, el contactado catalán, pero para mí tiene una explicación lógica y racional.
Siguen, ¿no? José Antonio, perdona, siguen reuniéndose, ¿no? Una vez al mes. Siguen todos.
Sí, lo que pasa es que él lleva 5 o 6 meses, que no se encuentra, ya es un hombre bastante mayor, no se encuentra muy bien y no está yendo, lo que no quiere decir que cada los próximos meses vaya a ir él personalmente. La gente sigue yendo, David, la gente sigue yendo igual. Y nada, lo bueno en este punto de los días 11 en que, es que si vas a encontrar personas que han tenido experiencias y que van allí, pues que buscan información por internet o que lo han leído, que lo han visto en un documental o escuchado en radio, y van a ponerse en contacto con otras personas que han tenido experiencias similares. Y de ahí, pues mira, tanto Yolanda como a mí nos han surgido bastantes casos, ¿no?
Sí.
Porque, digamos, ya partes de que la gente que va allí ya está interesada en los temas o por lo que sea tiene algún tipo de experiencia y siente interés. Es un tema bastante vivo y ya de por sí, tú bien lo sabes, la montaña de Montserrat y la magia que le envuelve, pues es casi impepinable, ¿no? O sea, nadie puede negar la magia. Luego ya entraremos en explicaciones científicas, en lo que puede pasar, pero bueno, la constancia de las energías telúricas, de algunas desapariciones misteriosas.
Hasta los nazis dicen que estuvieron ahí buscando.
Bueno, sí, eso hay constancia. O sea, hay constancia de que Himmler estuvo ahí buscando supuestamente el Santo Grial, que bueno, estamos hablando de unos monjes benedictinos que lo custodian que custodian la zona, o hicieron ahí el monasterio hace muchísimo tiempo y lo custodian, y tiene una forma de pensar también muy regia, muy curiosa, ¿no? Hay una anécdota bastante interesante que no tiene que ver con el misterio, pero sí con el carácter de estos monjes, ¿no? Es que una vez, pues, el dictador español Francisco Franco fue a visitar Montserrat, habían quedado a una hora, por lo que fuera, pues, no se presentó a la hora, y cuando llegó la hora, pues, el abad de aquel momento dijo, bueno, va, todos para adentro. Y cuando Franco llegó, se encontró aquello vacío, ¿sabes?
Sí.
En tiempos de la dictadura, bien sabes, y bien saben los oyentes, que poca gente tenía, digamos, los bemoles de hacerle eso al dictador, ¿no? Uh-huh. Es un lugar bastante mágico, que también cuento experiencias en el libro de personas que han tenido encuentros ovni, pero no el día 11, sino otros días. Y uno, por ejemplo, es Sebastián Barceló, que es un chico que conozco hace muchísimo tiempo, que me ha contado la experiencia, y te encuentras con esa persona, que me he encontrado en bastantes más ocasiones, pero esta persona, cuando te cuenta la experiencia, no te la cuenta, es que la vive. Es que la vive, y le ocurrió un día 22, creo recordar, de noviembre de 2001, hacía poquito tiempo que había pasado las Torres Gemelas, y bueno, pues él estaba allí con su Ford Fiesta y tuvo un encuentro muy cercano con una nave de grandes dimensiones, que bueno, pues ahí te pongo el croquis en el libro y todo, y la verdad es que desde el primer momento, a los pocos meses, ya me contó por primera vez el relato, y hasta hace poco tiempo que me lo volvió a contar, y me lo ha contado en varias ocasiones, es que no cambió en ápice, y es que tú lo ves y le miras a los ojos y piensas, a ver, este chico desde el 2001 no ha sacado partido para nada al avistamiento, no ha querido salir nada más que cuando yo lo he llamado porque sabe cómo soy, o en algún caso como lo ha contado mi hermana, y es una persona que, o una de dos, te está contando realmente lo que vio, o es un actor digno de no un Oscar, sino 50, ¿sabes? Y porque te lo digo, es que pues que lo estás mirando y te está poniendo a ti en situación, estás empatizas de una manera que dices, hombre, algo realmente tuvo que ver, otra cosa es el origen, pero algo realmente tuvo que ver, y eso, bueno, pues me ha pasado a lo largo de la vida con bastantes testimonios, con bastantes personas que me han contado su experiencia, y nos hace ver que hay que centrarnos, que sí, que lógicamente a mí me encanta ir a lugares abandonados, ir a lugares con historia, ir a Montserrat me encanta, pero claro, lo que me encanta es que una persona en Montserrat me cuente su experiencia, señalándome el lugar, señalándome el punto, claro. Y contándome el hecho, como me contó Sebastián, como me contó bastantes más personas, como el caso de Torres Albana, Palacio de Pedralbes, que tanto mi hermana como yo tuvimos la oportunidad de investigar in situ, y bueno, como tantos y tantos otros lugares, ¿no? Eso es para mí lo básico, lo básico. Luego algunos dirán, es que claro, las personas pueden mentir, lógicamente, las personas somos seres humanos y podemos decir la verdad como mentir, o sencillamente nos están comentando lo que vieron. Gran parte de los testimonios nos comentan lo que vieron, y gran parte de los testimonios, de los testigos, no nos vienen con la premisa adelantada de esto fue un fantasma, no, no, ellos sencillamente te cuentan lo que vieron, ¿vale? Ya es parte de algunos divulgadores que le ponen la tilde de que fue un fantasma o dejó de ser, venda más o venda menos. Pero claro, nosotros somos meros transmisores, puente de unión entre los oyentes o los televidentes o los lectores y el testigo, ¿no? Y yo creo que lo importante es eso, sobre todo que la gente cuente su experiencia para encontrar pautas, detalles, hechos repetitivos. Y claro, que en eso avancemos, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo en esto y yo quiero ver un avance, y por lo menos el avance lo estoy viendo desde mi punto de vista, y con Yolanda también lo estamos viendo muchísimo, de la gente. O sea, nosotros ojalá, te lo digo David, ojalá con el corazón en la mano, que pudiéramos dedicarle 24 horas a hablar con las personas que nos cuentan sus experiencias, porque vale la pena, ¿no? Es algo que te llena, y en esta travesía que vive uno tras la huella del misterio, sabes tú que hay muchos altibajos, ¿no?
Sí.
Que en algunas ocasiones te dices, mira, lo voy a mandar todo a tomar por saco, porque yo tengo que comer todos los días, pagar Hacienda, pagar muchas cosas, y claro, pues no puedes, o sea, no puedes, porque hay un momento cuando ya has dicho que lo vas a dejar todo en tu propio trabajo, en un bar, en la compra, a alguien que no sabes por qué, que luego piensas, ¿cómo narices ha salido la conversación? Aunque eso sí, yo hablo con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha salido la conversación? Te cuento un caso. Y dices, bueno, no puedo abandonar los temas porque los temas son mi vida, ¿eh? ¿Y cómo cojones voy a abandonar mi vida si yo quiero vivir y quiero seguir, ¿no? La búsqueda de respuestas, ¿no? Pues ahí seguimos.
Pues José Antonio Roldán, repito para los oyentes, Tras la huella del misterio, editorial Círculo Rojo, con prólogo de Nacho Ares. Visiten la web en labúsquedaradio.com. Y José Antonio, personalmente, darte las gracias por hacer estos trabajos y dejar el legado que estás dejando, lo quieras o no, dentro de 50, 100 años, que otros jóvenes investigadores puedan recurrir como bibliografía a tus libros. Yo creo que de lo que tenemos hoy en España, estáis ayudando a la parapsicología con mayúscula y a la investigación con mayúscula. Por lo tanto, estáis ayudando a que esto prolifere un poco más en España, que en comparación con otros países vamos con bastante retraso. Y gracias a gente como tú, como tu hermana, como tu compañera Yolanda, pues dais el callo y estáis ahí luchando contra corriente y sacando lo más que podáis a la luz vuestros trabajos, sobre todo en el tema escrito, que al fin y al cabo, a no ser que ocurra algo como una tragedia como la Biblioteca de Alejandría, es lo que va a perdurar, ¿no? La letra. Así que te agradezco enormemente que por fin hayas aparecido en Noche de Mitos, y más con este trabajo, Tras la huella del misterio, que de verdad es poco lo que hemos hablado, no podemos transmitir toda la aventura que pueda vivir el oyente entre sus páginas. Muchas gracias, José Antonio.
Pues muchísimas gracias a ti, David, y mira, lo que tú comentabas ya merece la pena seguir en los temas de misterio para poder encontrar personas como tú, personas como los oyentes que te animan día a día a seguir ahí en la búsqueda de respuestas. Un abrazo muy grande, David.
Tengo historias del más allá que guardo en mi mente desde hace muchos años. Me gustaría compartirlas, sin embargo, no sé con quién. Diga, ¿te gustaría hablar en Noche de Mitos? contarnos tu propia historia? Entonces síguenos en el canal de YouTube de forma visual y cuéntanos tu testimonio. Escríbenos al email nochedemitos@gmail.com. Te esperamos.